Así porque, bueno, y había un periodista muy reputado, pero que además trabaja en el manejo de datos porque tiene un puesto directivo, digamos, ¿verdad?
¿Qué, el Grupo Carte?
No.
Ah.
No. Después le voy a contar en privado el nombre. Pero, lo
¿pero
que
es quiero, paraguayo?
Paraguayo.
Ah.
Lo que quiero contar es lo que el dato. Viste que los medios tienen el retorno de ventas todos los días, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, el Hugo está en ABC y la Isabel.
Sí.
Bueno.
Aunque a veces sacó su tirada.
Sí, ya sé. El retorno no de ventas de ayer del diario La Nación, 533 ejemplares. Es lo que vendieron ayer.
Pero ellos tenían ya problemas con Alejandro Domínguez.
No, ya sé, pero Alejandro estaba en 3.500.
¿Por qué compra Cartes? Cartes no compra
para lavar dinero. Gracias.
No es luego porque quiere levantar el negocio.
Atendiendo a lo que me contaron ayer.
Dos motivos. Lo que acabas de mencionar y sumado a eso.
Tratar de hacer agenda.
La contracampaña.
Pero no puede hacer contracampaña con 533 ejemplares vendidos.
No puede.
¿Entendés? ¿Sabes cuánto dice que gana el diario de la Nación por semana, Guau? $30,000.
$30,000.
Lo cual es.
No puede sostener el medio.
No, o sea, que la Nación compró. Contrató a un montón de periodistas.
Bueno, sí, es con decir, sueldos altísimos.
La erogación que está teniendo el diario La Nación no. Es alta, es muy alta.
Mario Ferreiro, buenos días, perdón por la perorata, ¿cómo te va?
Buen día, un gusto saludarles. Este 3 de febrero que siempre tiene una significación muy importante para todos.
Gracias. Mario, yo te estaba recordando, porque acá Gladys y Carlos no habían nacido todavía el 3 de febrero.
Yo nací, yo tenía un año.
Yo todavía no.
Entonces, les conté a ellos que cuando las Fuerzas Libertadoras tomaron radio primero de marzo, te llamaron a vos, ¿verdad? Y después en Canal 9 creo que también, para que hagas un poco la comunicación del avance revolucionario. Y mira, le pedí a Mariel que te llame. Yo sé que tenés muchas actividades y a lo mejor no tenés tiempo, pero para que nos cuentes un poquito esa parte de la historia que estos chicos jóvenes... No están teniendo muy presente, ¿verdad? ¿Quién es Mario Ferreiro el 3 de febrero de 1989?
Mira, sí, es emocionante siempre esto, Enrique, porque más allá de las imperfecciones de nuestro sistema, que tenemos muchos problemas, tengo que defender hoy más que nunca lo que se conquistó el 2-3 de febrero, que más allá también de una jornada militar, es la culminación de un proceso de exigencia de libertades públicas que crecía en todo el continente, ¿verdad? Y que tuvo muchos héroes civiles y mucha gente que luchó durante años y que pagó muy caro esa lucha, ¿no? Entonces, eso primero, ¿no? Segundo, a mí me tocó casi fortuitamente estar en la cabina de radio primero de marzo, esa noche del 2 de febrero, cuando comenzaba la movilización. Yo estaba ahí gestionando algunas cosas, haciendo mi trabajo, yo trabajaba ahí, y el 1 de marzo fue una de las radios elegidas para la proclama por su alcance, sobre todo en la zona norte, porque tenía en ese momento repetidora en Concepción y creo que en Chaco también. Entonces, estratégicamente era importante. Y bueno, me tocó estar ahí con otro compañero, Antonio Farías, el que hace la conexión técnica con el lugar donde estaba el general Rodríguez y donde graba su primera proclama, que se edita al aire inmediatamente. Eso ya fue en los primeros minutos del 3 de febrero. La movilización comenzó el 2 y el 3 ya de madrugada, la primera proclama, la segunda, la tercera, donde se reafirmaba la decisión de derrocar al general Stroessner después de 35 años. Estaba Beto Rodríguez, periodista deportivo, vinculado al automovilismo, estaba Ángel Emilio Bauman, que ya falleció, incluso un jovencísimo Julio del Puerto, que era una especie de aprendiz todavía de operador ahí en la radio, también se había...
Julio es JJ, ¿verdad? O sea, Julio JJ. Juan. Sí.
El famoso JJ del Puerto estaba también conmigo. Había una fiesta, esa noche no se olviden que era fiesta de carnaval y fiesta de San Blas en Itá, que cantaba Luis Miguel, cantaba
Sergio
Denis.
Sí.
Que nunca llegaban a cantar y que inclusive tuvieron problemas para volver hasta la ciudad. Bueno, una noche muy particular, ¿no? Inolvidable en muchos aspectos. Hubo intervenciones en todos los medios de comunicación, en Canal 9, también en Canal 13. A nosotros nos tocó un grupo de infantería que llegó hasta ese lugar y tomó la radio. Y se hizo la proclama desde ahí, se la repitió después en Cáritas, que estaba haciendo una transmisión extraordinaria, porque era la única radio más o menos libre que estaba en la época política entablando. Ñandutí estaba cerrada. Y ya de a poco nos íbamos enterando un poco de cómo iba el proceso y qué estaba pasando, pero nosotros tuvimos que permanecer adentro, no nos dejaban movilizar de ahí, hasta las 7 de la mañana en que nos liberaron, y vivimos desde la radio todo ese proceso emocionante en el cual ocurría lo que parecía imposible: la caída del dictador, el desmoronamiento de un régimen atroz, un régimen que, como todos sabemos, dejó consecuencias nefastas para la historia del Paraguay, sobre todo culturalmente hablando. Hasta ahora pagamos ese precio, pero también fue un amanecer de alegría. Fuimos todos hasta el palacio, donde más o menos al mediodía, era un día como hoy un poco más nublado, donde apareció sí en el balcón el general Rodríguez y hizo el saludo a la ciudadanía, que se agolpó al microcentro de alborozada, es emocionante, y celebrando eso que todos creíamos que parecía que nunca iba a llegar, ¿no?
Vos sabés, Mario, que le estaba yo contando a Gladys y Carlos ese relato de la vivencia, ¿verdad? Que es muy distinto al rigor histórico. Y quería preguntarte un poquito, bueno, cuando vos estabas ahí en la radio y se apersonan los militares, ¿quién lo que habló contigo? ¿Alguien te llamó del alto mando o ahí nomás el jefe del destacamento? ¿Cómo es lo que fue el tema?
A mí me habló directamente el capitán Cañete, que estaba a cargo del operativo de radio Primero de Marzo. Y yo lo que sí hice, para reconfirmar un poco el tema, fue llamarle al CIDES Rivero. No había celulares, ¿eh? Había que llamar todo por línea baja. Y al CIDES, que estaba vinculado al grupo, digamos, que estaba de acuerdo con la insurrección, me dio la indicación de proceder positivamente a todo lo que pidan ellos. Porque hasta eso era inseguro, Enrique, porque no sabíamos si realmente las fuerzas que tomaban cada medio eran leales a Stroessner o eran las fuerzas levantadas contra Stroessner. Entonces yo recibí ahí al capitán Cañete, un grupo de soldados que tomaron toda la radio bastante enérgicamente, porque bueno, el militar cuando está en una situación como esa sabe que actúa enérgicamente. Entonces pudimos hacer un contacto con el CIE por una línea privada que teníamos, porque además quedamos sin línea, porque en el incidente de toma de la radio se cortaban algunos cables, pero teníamos una línea de reserva siempre. Nos comunicamos con Alcides, tuvimos ahí el visto bueno. Entonces ahí con Antonio Farías, que era muy conocedor de la parte técnica, se hace el llamado, que es un número que nos proveyeron ya los militares, un llamado al búnker donde estaba el general Rodríguez. Y ahí hay una anécdota simpática, porque Farías, que era muy meticuloso en su trabajo, le hizo repetir el programa a Rodríguez para que la diga de mejor forma en cuanto a la dicción, y ahí está el famoso "hemos salido de nuestros cuarteles", y toda esa proclama inicial dicha con una voz casi entrecortada de Rodríguez.
Sí, porque la primera estuvo súper nervioso el general Rodríguez.
Imagínate, vos, estaba histérico, tenía en sus manos.
Claro,
exacto. Yo voy a buscar, tengo mi archivo, voy a buscar más tarde y por ahí les paso esa proclama y ese momento. Bueno, eso se hizo a través de un código que sí se nos pasó a través de ese mando militar, pero en nuestro caso particular, este capitán fue el que operó de nexo, de enlace. Yo hice la reconfirmación con Alcide, y bueno, la radio después ya comenzó a difundir las proclamas cada 10, 15 minutos con música paraguaya. Eso lo tomaron otras radios del exterior inclusive, y también fue recepcionado por los cuarteles del Chaco y de Concepción, que eran muy importantes que se unan a la sublevación.
Claro.
Porque el temor era que justamente esos cuarteles vengan a Asunción, pero para combatir con las fuerzas sublevadas. Y en gran parte esa señal que llegó, bueno, ya indicó hacia dónde iba la movilización de esa madrugada. Fue un momento de mucha tensión, se tenían informaciones muy confusas de enfrentamientos armados en la zona del microcentro, Plaza de la Libertad, ahí frente al Cine Victoria, también en la zona del cuartel de policía. En la zona para tener escolta, ni qué decir. Ya también en ese transcurso nos enteramos de la muerte del mayor Ramos Alfaro, ahí cerca de la escolta, y también aquella otra historia que nunca pudimos confirmar bien, que era el tema de los soldaditos que fallecieron frente a la batallón escolta, que además fueron puestos ahí, me parece que torpemente, cuando ya estaba casi definida la jugada, ¿no?
Uh-huh. Mario, y porque no, eso quiero volver un poquito nomás, porque yo recuerdo haber hablado después ya con algunos de los Carlos, sobre todo con Regis Romero, por esto que estás contando de los cuarteles, ¿no? Aparentemente el general Garcete pues no estaba definido en qué lado estaba de la lucha, que era comandante del segundo cuerpo, y creo que no sé. Y finalmente, la última duda creo que era la fuerza de artillería, que era la fuerza propia del general Stroessner, que, o sea, él era de artillería, digamos, y el mando de Paraguarí finalmente se decantó por la revolución también, ¿verdad? Porque los que quedaron leales a Stroessner fueron la policía y el escolta nomás.
Es así, quedó prácticamente una fuerza mínima. Por eso siempre se recuerda la anécdota del escribano Benítez Riemann, que se le dice el último fusilero de Stroessner, porque fue el único que quedó con él ahí en su oficina.
Sí, así mismo.
Rajó, el resto se escapó. Pero también hay una cuestión siempre muy paraguaya, ¿no? Que después todos te dicen, ya sabíamos, ya se decía, todos ya estábamos
bola,
en contacto.
Todo bola.
Pero yo por lo menos no sabía, y yo siempre digo, dos personas no sabíamos, Stroessner, que se fue a la casa de su pendeja, y yo, que le fui a la radio, no sabía. Porque supuestamente todo el mundo ya sabía. Pero pasa, Enrique, y esto es muy importante para Gladys, para Carlos y la audiencia de su edad, es que ya en la historia reciente, de previa al golpe, hubo muchos rumores. Inclusive, ¿vos te acordarás, Enrique, que hubo un rumor de que falleció?
Sí,
en una madrugada,
sí, claro.
Y después se fue a caminar orondamente por el Deportivo Sajonia a mostrar que estaba más vivo que nunca. Hubo versiones de su cáncer en la piel.
Exacto,
era un país manejado por rumores, era un país manejado por... casi por secretos de alcoba, donde se hablaba supuestamente de la situación del dictador, pero nadie sabíamos realmente exactamente qué pasaba con él, porque tenía el silencio misterioso y peligroso de todos los dictadores.
Yo lo que me pregunto, intendente, es, y también Enrique puede contarnos esto, ¿cómo analizan estos 28 años? ¿Se esperaba que en casi 3 décadas tuviésemos estos pocos avances, o avances y que luego comencemos a ver retrocesos? ¿Cómo siente una persona que vivió la dictadura y que festejó el derrocamiento de Stroessner estos indicios de autoritarismo, no indicios, estos ejemplos de autoritarismo que estamos viendo hoy, por ejemplo, en el gobierno central?
Anoche hubo un panel muy interesante en el PRF, donde tuvieron varios senadores y personas que también vivieron en distintas circunstancias la dictadura, y ahí se hacía un ensayo un poco de que la larga transición de la democracia paraguaya puede terminar en dictadura de vuelta. Eso es peligrosísimo, y eso es un peligro real al que hay que oponerse. Eso primero. Ahora, también es importante, y esto lo digo más en forma particular, no caer en esa suerte de desilusión de la democracia, en la cual la conclusión posterior e inmediata es, entonces antes estábamos mejor. Eso es terrible. Yo creo que esa falacia no hay que sostener nada, porque si no, se le hace el juego a los autoritarios. Claro. Y se genera la sensación de que se necesita autoridad y que se necesita mano firme y toda esa cantidad de macanas que rápidamente prenden en nuestra gente. Tenemos una propensión a adoptar ese tipo de pensamientos muy rápidamente en el Paraguay. Es peligrosísimo. Yo siempre expreso para mí mismo que ni el mejor día en dictadura supera al peor día en democracia.
Así mismo, 100% de acuerdo.
Este es el sistema que hay que defender, así que en eso no creo que no hay ninguna duda, ¿no?
Bueno, Mario, simplemente queríamos recordar esto contigo, agradecerte mucho el tiempo, y déjame decirte lo siguiente: gracias por esta última frase que acabas de decir, porque yo creo que sí estamos ante un embate autoritario sin paralelo en estos 28 años, el del señor Cartes, y cuanto más rápido nos demos cuenta, más rápido lo vamos a sacar a este badulaque del puesto de usurpador que tiene. En fin, Mario, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y felicidad a la gente también del Día San Blas. Hoy es 3 de febrero, patrón del Paraguay, antiguamente, hoy ya no es más, pero igual es muy querido. Y aniversario de Piribuy, de Capiatá, de Ciudad del Este, así que un saludo a toda la gente.
Tenés que preguntarle a tus asesores sacerdotes a ver qué hace San Blas ahora, si está en el cielo, en el infierno, en el limbo, ¿dónde lo metieron?
Fue destituido como patrón de Paraguay, no sé los motivos, pero fue destituido. Pero de todas maneras, te cuento algo más, Enrique, es santo de los locutores, porque nos cuida la garganta, así que restale un poco a San Blas.
Imagínate.
A Enrique le dice eso. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Amigo de nuestro cuartel, en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total